¿Qué pasa? Bienvenidos, bienvenidos a otro de nuestros podcasts, bienvenidos a otra charla casual. Yo soy Juan y hoy, pues como siempre, estoy aquí junto a mi querido compañero John. John, ¿cómo estás?
¿Qué pasa? Pues muy bien, estoy muy bien. La verdad es que estoy, bueno, pues un poco frío, ¿no? Porque se da la casualidad de que este podcast se está grabando en directo desde la ciudad de Utrecht, en Holanda, en los Países Bajos, y hace un poco de frío, ¿no?
Es que tú estás muy bien acostumbrado, tío. Tú vives en Madrid, sí. Hay solecito, hay buen tiempo, y aquí no. Aquí estamos en los meses de enero y febrero con bastante frío, ¿vale?
Bastante,
pero
sí.
Bueno, al final te pones un abrigo, una bufanda, los guantes y no pasa nada, ¿eh?
Exacto. Me adapto, ¿no? Poco a poco.
Exactamente. Entonces, hoy vamos a por otra charla casual y, pues bueno, el tema de hoy van a ser los viajes.
Bueno.
Porque yo sé, he visto en las historias de Instagram, que bueno, los oyentes ya lo saben porque nos siguen en arroba qué pasa ESP, ESP, como España. Pues bueno, has estado viajando por toda España, ¿no?
Sí, claro.
En el último año especialmente vi muchos reels, muchas historias, mucho material guay desde diferentes ciudades.
Ajá.
Y pues, tío, tengo curiosidad porque no te he visto en persona mucho tiempo.
Sí, un año casi, ¿no?
Casi, casi. Y entonces, tío, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho en España? ¿Qué puedes recomendar a nuestros oyentes en España?
Pues la verdad es que viajar por España, es decir, los viajes nacionales están comenzando a ser menos populares entre las elecciones que toman las personas en España, ¿no? Los españoles. Porque creo que muchos españoles no han viajado ni han visto países en Europa, por ejemplo, o en otros continentes, y están atreviéndose mucho más a salir de España y a viajar a estos países. Entonces, ahora mismo el turismo internacional es muy importante, pero España tiene una tradición de turismo nacional. Y a mí me gusta mucho. Durante muchos años me he ido a Málaga de vacaciones, lo típico, ¿no? La costa del Mediterráneo. Mucha gente va a la Costa Brava, les gusta mucho, ¿no? La Costa del Sol también, ¿no? Un poquito más al norte. Entonces, a la gente, pues le gusta, y es una buena opción para todos los españoles, ir a la playa, simplemente. Pero a mí me gustan pues unos destinos también de interior, que con interés histórico. No sé si tú has visitado mucho Andalucía, por ejemplo.
Pues la verdad es que no mucho. De hecho, a ver, yo vivo en el extranjero hace ya pues casi 8 años.
Mucho tiempo.
Joder, el tiempo vuela, ¿eh?
Vuela, vuela.
Era joven cuando llegué y mírame ahora, ¿no?
Sigues joven, pero un joven con mucha experiencia.
Exacto, exacto. Pues sí, sí. Yo antes, cuando vivía en Barcelona, siempre que pensaba en vacaciones, pues yo pensaba en el extranjero. Lo que has dicho tú antes. Pensaba en irme a París, a Roma, a Londres, Berlín. Como las ciudades, capitales así grandes en Europa, ¿no?
Uh-huh.
Pero cuando vine aquí, especialmente después de los primeros 2 o 3 años, ya empecé a considerar como nuevo destino países a los que no consideraba antes, ¿no? Como son España, Grecia y Italia.
Absolutamente el Mediterráneo, ¿no?
Exactamente. Es una cosa que quizá, porque yo vivía allí, pues no la encontraba interesante.
Sí.
O ya la encontraba en mi propia casa, entonces no era necesario. Pero ahora que vivo en el norte, ¿no? Como decías tú, joder, qué frío. Pues claro, pienso en destinos en el sur y pienso mucho en España como lugar de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, estuve yo en Málaga en el octubre del año pasado.
Bueno.
Durante una semana tengo ahí un buen amigo, Marc. Desde aquí un saludo, que seguro que nos escuchas. Y bueno, pues un par de estudiantes que también están por ahí. Y nada, que pensé, pues ¿por qué no? Te vas una semanita en el final de octubre, que aquí ya pues hace frío. Y joder, qué experiencia, ¿no?
Fantástico.
22 grados por día como mínimo. Bañándome en la playa.
Sí.
Pescadito frito, pescadito fresco. Súper bien de precio. Y fui en chancletas durante toda la semana. Entonces, claro.
Estamos hablando de octubre.
Final de octubre, para una persona con mentalidad holandesa.
Por supuesto.
Como soy yo, ¿no?
Que significa, pues, el abrigo, ¿no?
Exacto,
la bufanda, incluso.
Exacto, que aprecio el sol más que nada en el mundo ahora mismo, ¿no? Pero eso fue mi experiencia en Málaga, y es un lugar que me gusta ir porque tengo amigos y tengo conocidos.
Ah, Málaga es genial, es genial.
Pero ¿dónde estuviste tú? ¿Dónde estuviste tú el año pasado?
La verdad es que el año pasado, o los años pasados, ¿no? Entre la pandemia y ahora, creo que han sido años de turismo nacional, ¿no? Porque el turismo internacional ha estado un poquito más restringido por
Era
el virus.
difícil, ¿no?
Era más
Salir,
difícil. Sí.
aviones.
En muchos países han aumentado sus tarifas turísticas, ¿no? Como es el caso de Italia, con ciudades como Venecia, que ya tienes que pagar simplemente por entrar a la ciudad, ¿no? Porque hay que regular el turismo, obviamente.
Hay mucha gente.
Muchísima gente.
Con los cruceros, los barcos.
Increíble. Yo tengo la sensación realmente de que cada vez hay más gente y es algo palpable, es decir, es algo que se puede notar en la atmósfera, ¿no? Pero bueno, por eso he dejado de disfrutar las vacaciones en la costa del Mediterráneo. Me encantaba ir a Málaga, a Mijas, a Torrox Costa, me gustaba mucho también Calahonda, también está Marbella, pues hay muchas playas, muchos lugares muy famosos allí, ¿no? Muy disfrutables porque son playas que tienen una especie de encanto turístico muy bonito. Los paseos marítimos con los mercadillos, los niños que pueden estar en la calle hasta muy tarde, ¿no?
Incluso demasiado tarde a
Demasiado
veces, ¿eh?
tarde, 3, 4 de la mañana, yo he visto niños jugando en la calle
Por favor,
con los padres en las terrazas de los bares,
¿eh?
¿no? Entonces, llega a ser como un resort, ¿no? Llega a convertirse en un atractivo hiperturístico.
Un complejo de vacaciones.
Exacto. Y tienes todo, la piscina, todos los supermercados, todos los parques de aventura, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Cosas para los niños, restaurantes, o sea, avenidas enteras de tiendas en una ciudad de quizás 300.000, 200.000 habitantes, ¿no?
Que se multiplique en verano, ¿no?
Exacto,
Claro.
exacto. Y de repente ves pues una serie de negocios colapsados por el turismo, ¿no? Entonces, me gusta descubrir y visitar ciudades y lugares con esos atractivos históricos, arquitectónicos incluso, de una ciudad más que su atractivo de playa o de verano, ¿no? Por ejemplo, estuve hace poco en Córdoba y en Granada, las dos ciudades.
Qué bonito. Bueno, yo he
Increíble.
estado en Granada y es una ciudad que me encantó por el ambiente relajado, universitario, joven, fresco, cultural
Sí.
que tenía que ofrecer, pero no he estado nunca en Córdoba.
Vaya, nunca jamás.
Nunca.
Wow. Es una de mis ciudades favoritas, sin duda.
¿Sí puedes contarnos un poco sobre Córdoba?
Por supuesto. Bueno, Córdoba es una ciudad con muchísima historia. Una historia de la Reconquista, ¿no? Que es este proceso en el que, pues en ese momento los reyes católicos deciden, pues que, bueno, los reyes católicos y antes de los mismos reyes católicos, deciden, con una leyenda que surge del rey Pelayo, al cual la Virgen le dijo que habría que retomar el territorio de España, ¿no? Que en ese momento estaba bajo control musulmán, ¿no? Estamos hablando de antes del año 1000. Estamos
Sí,
hablando
entre siglos 7, 8
8, sí.
hasta el siglo 15, si no me equivoco.
Hasta el siglo, realmente hasta la oficialidad dice hasta el siglo XIII, las Navas de Tolosa que se llaman en el 1212, fue como la última batalla de la Reconquista. Eso significa que hay ciudades en este proceso de Reconquista que se construyeron siendo musulmanas, ¿no? O que se habitaron y se extendieron con esta arquitectura y esta cultura árabe.
Precioso, ¿eh?
Correcto, o sea, es increíble, ¿no? Los patios, por ejemplo, cordobeses, que son blancos y azules, ¿no? Muy bonitos. Pero vemos cómo la historia de la reconquista cristiana ha marcado estas ciudades. Y Córdoba es un caso muy concreto. De hecho, tenemos un vídeo muy bonito en nuestro Instagram, que es ¿Qué pasa ESP? Nos podéis buscar allí, que tenemos contenido todos los días. Hay un vídeo de la Mezquita Catedral de Córdoba. No sé si has visto algo relacionado con esto, la Mezquita Catedral.
Sí, me acuerdo que yo la estudié cuando yo era joven y estudiaba historia del arte y todo esto. Es uno de los edificios emblemáticos de España. Ya no solamente por su valor arquitectónico en sí, ¿no? Sino por también las diferencias culturales, el contexto histórico. Es un edificio que explica muy bien lo que fue España durante muchísimos años.
Sí, ¿no? Antes de ser España, claro.
Exacto, entonces es un lugar, un edificio fantástico. No sí, solamente sí. Lo he visto en fotos o en vídeos tan chulos como los que tú hiciste, pero es una cosa que tengo pendiente.
Es increíble. Es increíble y es chocante, ¿no? Te da un poco de shock. Porque tú entras y ves una mezquita, ¿no? Las vallas talladas en madera con los motivos vegetales, ¿no? De plantas, muy bonitos. Entras y ves esos... os invito, si podéis ahora mismo y no estáis conduciendo ni estáis en el gimnasio corriendo, que busquéis imágenes de Google, las fotos de la mezquita catedral de Córdoba... porque vais a ver unos arcos de colores blancos y rojos muy bonitos, ¿no? En un estilo arquitectónico que se llama el jardín de columnas o patio de columnas, que es literalmente una visión de columnas y columnas en la distancia. Y tú recorres los pasillos exteriores de esta mezquita hasta que ves que en el centro de la misma hay una catedral cristiana, ¿no? Católica, con una cúpula inmensa tallada en blanco, con un claustro de madera donde se sentaban las personalidades religiosas católicas, ¿no? Un altar, que es donde se rinde culto, pues con una cruz enorme y un Cristo, ¿no?
Qué curiosa combinación, ¿eh? Qué curioso.
Increíble.
Y aparte de, pues, de esta mezquita catedral, ¿qué otras cosas pues te llamaron la atención de Córdoba, ¿no? ¿Qué más hiciste por ahí? No sé, el tema gastronómico, el ambiente en las calles...
Sí.
¿Cómo viste un poco la ciudad?
Pues Córdoba tiene muchos atractivos, empezando por los culturales, como puede ser pues, la mezquita catedral, el Alcázar de los Reyes Cristianos, que es muy bonito, con mucha naturaleza, pero a nivel casual, que es a mí lo que me gusta realmente, aparte de pasear por la ciudad, obviamente vas a ver... el arco y el puente romano, vas a ver el Cristo de los Faroles, vas a ver muchas cosas, pero mi recomendación es perderse en Córdoba.
Perderse, ¿eh?
Perderse. O sea, caminar y caminar y caminar por Córdoba sin miedo a entrar en sitios, a verlos, a hablar con la gente, que además la gente en Andalucía es muy buena normalmente y son muy animados, son muy alegres y seguro que nos van a ayudar con muchas cosas. Pero, especialmente, me gusta que la gente descubra el arte del tapeo, de tomar los vinitos...
¡Qué arte! Eso sí es
arte. Es un arte, es un arte.
Esto realmente. Sí es arte.
Realmente.
El tapeo.
Sí.
Yo pienso que muchos estudiantes conocen el arte del tapeo, ¿no? Uh-huh. Es ese arte, ¿no? Es una forma de llamarlo, evidentemente. Esa cultura de ir de bar en bar... de tomar una pequeña tapa en un lugar, una cañita para beber, cambiar sí. de bar, ir a otro lugar, tomar otra cañita, otra tapita, aquí pescado, aquí carne, aquí verduras. Es un poco esa cultura muy española y pienso especialmente muy del sur.
Es del sur, pero en ciudades como Madrid el tapeo se hace constantemente. Realmente, no se hace durante todo el día, esto es cierto. Uh-huh. Que en Andalucía, por ejemplo, en verano sí que vemos cómo el tapeo empieza desde el almuerzo y a media mañana...
Y ya no para, ¿eh?
Y ya no para. No para hasta por la noche. No para hasta por la noche. Entonces, en Madrid se hace, pero es verdad que se hace desde cierto punto, ¿no? La media tarde, las 5, las 6, cuando la gente ya empieza a salir de sus casas, del trabajo, ¿no? Pero, no hay nada como unas tapitas después del trabajo, ¿no? Y unas cañas...
Sí, sí, eso es verdad. Eso es una de las grandes cosas, de los grandes atractivos que tiene España en general y, por ejemplo, Madrid en particular, ¿no? Sí. Esa cultura de vida social después del trabajo,
sí.
De tomar algo después del trabajo. No solamente bebida, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Holanda es muy normal también esto de beber con tus compañeros de trabajo.
Uh-huh.
Pero es básicamente beber, ¿vale? Aquí lo llaman borrel. Que es básicamente beber, sí, con picar algo, pero la comida no es para el disfrute.
Es secundaria, ¿no?
Exacto. La comida es simplemente porque la gente necesita comida para vivir, entonces pues toman algo para acompañar la bebida. Pero lo importante en Holanda es la bebida.
Es la bebida,
sí. Y en España es al revés. En España el tapeo es de a partir de la comida, de lo bueno que está esto, de esta tapa nueva que tienen aquí, de esta ensaladilla rusa de no sé qué.
E incluso elegir los bares siguiendo el criterio de qué bar pone mejores tapas, ¿no?
Exacto.
O sea, muchas veces, incluso muchas veces la gente, incluidos yo y mis amigos y yo, elegimos los bares respecto a... Vale, quizás en este bar es un poquito más caro, pero la tapa... Ponen una tapa mejor que en el otro, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor estás pagando por un tercio de Estrella Galicia, pues en Madrid, 2,50€, y en el otro es 2,70€, pero la tapa es mucho mejor, ¿no?
Exacto. Un tercio son 33 centilitros, ¿eh?
Correcto.
Está bien, es una buena medida. Aquí, por ejemplo, en Holanda tenemos solamente 20 o 25
centilitros. Es verdad, es cierto.
Y es mucho más caro.
Sí.
Entonces, cuando yo fui a Málaga, es lo que decías tú exactamente. Me acuerdo con mi pareja, estábamos yendo a diferentes bares y teníamos como la broma tradición de que en cada bar nosotros probamos la ensaladilla rusa.
Increíble, me encanta.
Que es una tapa, es una tapa súper sencilla.
Sí.
Que es patata cocida con, bueno, depende del lugar, ponen un tipo de alubia verde, unos guisantes, zanahoria.
Sí.
Todo con un poquito como de mayonesa,
pimiento rojo, atún, tiene muchísimos ingredientes.
Que cada restaurante, como cada bar, pone como su propia receta.
Sí.
Pues no sé si fuimos como a 12 bares diferentes.
¿El mismo día?
No, pero eso en 2 o 3 días.
Perfecto, bueno.
Pero que fuimos a muchos lugares.
Sí, sí, sí.
Pero era como una cosa entre nosotros. No, en cada lugar, como mínimo, ensaladilla rusa. Y luego vemos, ¿no? Cuál nos gusta. Primer día mejor. Hoy más. Sí, vamos a probar otra cosa. Entonces, para gente autóctona, gente que viva allí, imagino que sabe muy bien dónde ponen la mejor ensaladilla rusa.
Exacto.
Dónde hay las mejores patatas bravas. Dónde están las croquetas. Caseras.
Sí.
Caseras, sí, ¿eh? Sí, hechas a mano, hechas por la gente del local. Y eso es muy...
En España yo he visto gente elegir un bar bajo el criterio de este tiene mejores croquetas que este.
Claro, porque cuando tú ves las croquetas de un lugar, si son caseras, están hechas a mano, con mucho amor y muy buenas,
sí,
ya te puedes hacer una idea de cómo es el bar.
Ciertamente, absolutamente.
Para mí esto era así. Cuando yo vivía en Barcelona...
Es una cultura, ¿eh?
Las patatas bravas. Yo iba a un bar, las patatas bravas eran buenas... Yo ya sabía que el resto de comida seguramente estaría bueno.
Ya.
Porque ya no son patatas congeladas,
uh-huh,
están hechas con amor, la salsa es casera, no, uh-huh, es de bote.
Ya.
Esto ya dice mucho de un lugar, ¿no? Y es especialmente del sur, pero en toda España. Entonces, no sé si nuestros oyentes están muy familiarizados con el sur de España. Esa charla se nos ha ido solamente en el sur. Entonces, sí, bueno, pienso que podemos ir ya cerrando esa charla pronto.
Ajá.
Quizá preguntando un poco a nuestros oyentes sobre cuál es su lugar favorito en el sur, cuáles son sus experiencias favoritas en el sur, alguna historia sobre ello. Pero pienso que en el próximo episodio pues vamos a hablar sobre el norte, ¿no?
Sí, me gustaría además porque es que me encanta el norte. Es que me encanta el norte.
¿Y tú eres más de norte o de sur?
De norte.
¿Seguro?
Segurísimo.
Bueno, pero no nos lo cuentes porque lo vamos a contar en el próximo episodio, ¿vale?
Me parece muy bien.
Muy bien, pues nada, nos despedimos con esto. Muchas gracias por escucharnos y gracias, John, por estar aquí con nosotros.
Un placer, obviamente.
Hemos hablado sobre el sur, sobre ciudades para viajar, sobre comida. Y no os vayáis muy lejos porque en el próximo episodio hablamos sobre el norte.
Hasta pronto, nos vemos.
Hasta la próxima.